Hola, hoy vamos a meternos de lleno en por qué las cosas giran y cómo mantienen ese giro, ¿no? Tenemos aquí unos apuntes sobre física rotacional, en concreto el momento angular y la rotación de cuerpos rígidos. La idea es entender qué mueve ese giro y cómo se conserva. Vale, pues empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es exactamente el momento angular?
Es como la cantidad de giro que tiene algo.
Buena forma de verlo, sí. Es una medida de cuánto está girando un objeto. A ver, para una partícula, una cosita pequeña, depende de su masa, claro, de su velocidad y de cómo de lejos está del eje sobre el que gira. Y si tienes muchas partículas juntas, como en un cuerpo sólido, pues el momento angular total es simplemente la suma de todos esos momentos pequeñitos. Y ojo, tiene dirección. Como si apretaras un tornillo, ¿sabes? Giras para un lado, avanza en una dirección. De ahí viene la famosa regla de la mano derecha, para saber hacia dónde apunta. Entendido. La regla de la mano derecha, sí, me suena. Pero cuando ya no es una partícula, sino un objeto sólido, como una peonza o una rueda, ahí entra el momento de inercia. Los apuntes lo nombran bastante. ¿Eso es solo la masa del objeto o...?
No, no exactamente, y esto es importante. El momento de inercia es la resistencia que pone un cuerpo a empezar a girar, o si ya gira, a cambiar esa rotación. Es como su cabezonería rotacional, digamos. Depende de la masa, sí, pero sobre todo, y esto es lo crucial, de cómo está distribuida esa masa respecto al eje de giro.
¿Cómo distribuida?
Claro, piensa en una patinadora sobre hielo. Cuando tiene los brazos extendidos, su masa está más lejos del eje. Ahí tiene un momento de inercia grande y gira más despacio. Pero si de repente recoge los brazos, pega la masa al cuerpo, al eje, el momento de inercia baja mucho y ¡zas!, empieza a girar rapidísimo para esas formas.
Genial, el ejemplo de la patinadora lo deja clarísimo. Entonces, esta relación entre momento de inercia y velocidad nos lleva a la conservación, ¿no? Quiere decir que el momento angular, esa cantidad de giro, no se puede perder sin más. Y si algo externo empuja o frena el giro...
Exacto. Esa es la clave. Si no hay nada externo que intente cambiar el giro técnicamente, si el momento de las fuerzas externas es cero, entonces el momento angular total del sistema se conserva. Se mantiene constante. Es una ley súper fundamental. Leyes de conservación del momento angular. Explica por qué la Tierra sigue girando o cómo funcionan los giroscopios de los móviles o los aviones.
Vaya, o sea que si no hay empujones externos...
Se conserva así. Ahora, si sí hay un momento de fuerza externo neto, por ejemplo, la fricción que va frenando algo o un motor que lo acelera, entonces el momento angular sí cambia. Y las leyes de variación del momento angular nos dicen justo eso, cómo cambia en función de esas fuerzas externas que actúan.
Tiene sentido, es lógico. ¿Y qué hay de la energía en todo esto? Supongo que girar consume o requiere energía. Los apuntes mencionan energía cinética, trabajo o potencia.
Efectivamente. Un cuerpo que está girando almacena energía por el hecho de girar. Es la energía cinética de rotación. Y cuanto más cabezonería tenga, momento de inercia, o más rápido gire, pues más energía acumula.
Vale.
Y si tú aplicas un momento de fuerza para que gire más rápido, estás haciendo un trabajo sobre él, le estás metiendo energía. Y la potencia es simplemente lo rápido que haces ese trabajo, la rapidez con la que le transfieres esa energía para que gire más o menos deprisa.
Entendido. Trabajo para cambiar la energía, potencia para ver cómo de rápido lo hago. Vale. Y una última vuelta de tuerca, nunca mejor dicho. ¿Qué pasa con las ruedas, por ejemplo? Una rueda de bici o de coche. No solo gira, también se mueve hacia adelante. Eso es lo que los apuntes llaman rotolamiento o rodadura, ¿verdad?
Correcto. La rodadura es esa combinación, muy interesante, de rotación sobre sí misma y traslación de todo el objeto. Una pelota que rueda, la rueda de un coche.
Claro.
Su energía cinética total, cuando rueda sin deslizar, es la suma de las dos partes. La energía por moverse hacia adelante, la traslacional, y la energía por estar girando, la rotacional. Es un caso súper común en el mundo real.
Vale, o sea que la energía total es la suma de la de moverse y la de girar.
Exactamente.
Entonces, resumiendo un poco todo esto, hemos visto el momento angular, que es como la cantidad de giro. Luego el momento de inercia, que es la resistencia a girar, como la patinadora. La ley de conservación, que es súper importante. Si no hay fuerzas externas, el giro se mantiene. y cómo la energía, el trabajo y la potencia se aplican a la rotación, incluso en la rodadura, que combina giro y avance.
Eso es. Y lo verdaderamente fascinante es que estos mismos principios que explican cómo gira un trompo son los que explican cómo orbitan los planetas o cómo diseñamos satélites o motores. Son leyes universales del movimiento de giro. Entender bien la inercia y el momento angular es, bueno, es fundamental para la ingeniería, la astrofísica, casi cualquier cosa que se mueva de forma un poco compleja.
Es la base de mucho, ¿sí?
Y esto, fíjate, nos lleva a una pregunta interesante que dejan caer los apuntes. Mencionan la simetría. Hablan del momento de inercia y de cuerpos que giran sobre un eje de simetría. ¿Cómo creéis que influye la forma de un objeto, su simetría o su falta de ella, en cómo gira? Porque un balón de rugby bien lanzado gira estable y uno mal lanzado da tumbos. Ahí hay una conexión muy chula entre la geometría del objeto y su dinámica, su estabilidad al girar. Algo para darle una vuelta.